El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Y 4 minutos de la noche, lo acaban de escuchar, en la voz inconfundible de Carlos Sánchez Blas, también de Adrián Márquez, de todos los compañeros de deportes de Onda Madrid. Victoria del Real Madrid en semifinales de la Euroliga, en el segundo partido de la Final Four, 83-86, auténtico partidazo, que mucho se habla de fútbol y a veces nos olvidamos del otro deporte, del fútbol que se juega con las manos, que dice nuestro compañero Rafael Cerro, del baloncesto. Del deporte de la canasta, que sin duda es una tensión, una emoción constante, más allá del gol puntual del fútbol. Cada uno sus virtudes, cada uno sus defectos, pero desde luego ha sido un partido apoteósico. Lo ha dicho Carlos Sánchez Blas, un día histórico para el Real Madrid, un día histórico también para Onda Madrid. 83-86, Euroliga, el Madrid está en la final, que se disputará el próximo sábado a las 7 de la tarde. Y antes de saludar a nuestros compañeros, colaboradores habituales, a Javier Gallego y a Victoria Lafora, queremos rebañar esta actualidad deportiva con la otra noticia que ha venido del mundo del fútbol y de tribunales. ¿Quién le iba a decir a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, cuando se llevó la Supercopa de España a Arabia, que más allá de las críticas de los hinchas de fútbol, iba a haber con el tiempo una apertura de diligencias por parte de la Fiscalía? Los detalles con Lupe Ortiz.
Un delito de corrupción entre particulares es lo que investiga la Fiscalía Anticorrupción en las diligencias abiertas por posibles irregularidades en el proceder de Luis Rubiales. Entre ellas, las conversaciones que el presidente de la Federación Española de Fútbol mantuvo con el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, en las que ambos hablaban de cómo llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí y de cobrar comisiones millonarias por ello. Lo desveló el diario El Confidencial y después lo denunció en la Fiscalía Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores. De momento, el Ministerio Público no se dirige contra nadie en concreto. Está analizando los hechos. Cuando las diligencias concluyan, puede presentar una querella o dictar el archivo del caso.
Volvemos al baloncesto. El Real Madrid está en la final y su entrenador, Pablo Laso, está compareciendo en estos momentos.
Bueno, a ver, la gestión de una Final Four probablemente empieza, siempre lo digo, empieza en septiembre. Porque cuando llegas a una Final Four es que has hecho mucho trabajo antes. Bueno, nosotros tuvimos, entre comillas, un momento difícil, sobre todo hasta la Copa, porque llegamos muy justos, con muchos partidos, con el COVID. La final de Copa nos hizo daño, porque creo que hicimos un buen partido y perdimos, nos costó reaccionar, empezamos a tener entradas y salidas de jugadores por las lesiones, pero rápidamente teníamos seguro el puesto de playoff y empezamos a preparar lo que sabíamos que iban a ser, bueno, las finales de la Euroliga, ¿no? El playoff y la Final Four. Bueno, creo que el equipo ha dado su mejor versión en esos momentos y creo que los jugadores han hecho un gran trabajo, no solamente en el partido de hoy, sino durante toda la temporada.
Enhorabuena, Pablo.
Gracias.
Pues acaba de hacer un resumen perfecto. Se ha puesto el traje de periodista, aparte del entrenador, Pablo Laso, y ha hecho un resumen perfecto de lo que está siendo, todavía no ha terminado, la temporada del Real Madrid de baloncesto. que, como saben, atravesó un periodo de auténtica decadencia. Encadenó 8 derrotas y a partir de ahí dijo Pablo Laso, tenemos que afrontar los playoffs, tanto de Liga como luego la Final Four, y lo tenemos que hacer con garantías y volviendo a ser lo que somos, el Real Madrid. Dicho y hecho, Real Madrid está en la final. Vamos a dejar al margen el deporte, algo complicado, algo difícil a esta hora, porque es de máxima actualidad y en el enfoque siempre les contamos la máxima actualidad. Pero también hay que analizar todo lo que ha deparado la jornada y para ello les avisábamos y les contábamos. Tenemos a los mejores. Victoria Lafora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches ya.
Qué buenas noches. Tú estás todavía entusiasmado con el triunfo del baloncesto y crees que es por la tarde, porque a esa hora no empieza a jugar, pero ahora ya es por la noche.
Correcto, correcto. Y ahí me he quedado con el sol asomando, escondiéndose mientras empezaba el partido y es que uno se pone a ver el deporte y cuando disfruta estas victorias es verdad que se olvida de todo. Javier Gallego, buenas noches.
Buenas noches, amigos.
Bueno, no sé si vosotros compartís esta intensidad, ya no digo del baloncesto o del Real Madrid, sino del deporte en general, ¿no? Todo lo que mueve y lo que despierta, ¿verdad, Javier?
Pues sí, hombre, has hecho muy bien en hablar del fútbol que se juega con las manos, porque muchas veces es el patito feo el baloncesto en comparación al gran espectáculo guión negocio que es el fútbol. Pero el baloncesto también tiene un gran tirón y muchos éxitos en equipos españoles históricamente. Y quizás a veces no hablemos tanto de él como se debe. Y enhorabuena a Onda Madrid por estar ahí, ¿no? Al pie del cañón, porque creo que se lo merece ya no el Real Madrid, sino el baloncesto y el espectáculo en general que supone el baloncesto.
Además que sí. Oye, vamos a ir con la actualidad hablando de espectáculos, porque no sé si ha tenido un poquito de espectáculo, Victoria, todo esto del retorno del rey emérito, 2 años después, 655 días, me apuntaba mi compañera Carmen Pizarroso, 655 días fuera y 655 días después vuelve el rey y algunos medios, foros, han hecho un minuto a minuto de la llegada del rey Juan Carlos.
Sí, tiene un poco de espectáculo. Y un espectáculo que a mi juicio no es bueno para el actual jefe del Estado, ni es bueno para el prestigio, el respeto que se merece la institución, que en este momento está teniendo un comportamiento absolutamente ejemplar. Yo creo que este retorno, en medio de el seguimiento exhaustivo, como si fuera una vedette que retorna al teatro después de años de ausencia, da una imagen de frivolidad y de, no sé, de falta de consistencia, que yo no sé si está bien pensado o no, pero que a mí me parece muy contraproducente, porque si alguna percepción tiene en este momento la sociedad española, es un poco la sensación de que después de una estupenda gestión política de la transición, dejó a un lado su función como moderador que le marca la Constitución para su papel, y se dedicó mucho más a su vida personal, a sus diversiones y a sus aficiones y a un enriquecimiento del que, bueno, pues ha quedado acreditado que existió, pero la protección de la inviolabilidad le ha salvado de un procesamiento. Entonces, que la vuelta sea con esta especie de en un avión privado, no se sabe sufragado por quién, de una compañía angoleña, que es el mismo avión que le va a llevar a Madrid, que luego le devolverá otra vez a Abu Dhabi, y bueno, pues con el propósito de venir a una regata, pues insisto, da una imagen, a mi juicio, de excesivo espectáculo y frivolidad.
Es verdad que se percibe cierto contraste, Javier, como comenta Victoria, entre, vamos a decir, no porque la otra parte no haya tenido saber estar, pero sí por los que sí lo han tenido. Contrasta el saber estar de la Casa Real y de Zarzuela en todo este asunto, que han tenido, es verdad que una información muy dosificada, muy prudente, manteniéndose al margen del espectáculo que mencionábamos, y luego todos estos avatares que han rodeado a la llegada del rey, ¿no?
Sí, bueno, yo vaya por delante la información de que es cierto que la zarzuela hubiera preferido más discreción en esta primera visita, en esta primera vuelta.
Sí.
Bueno, pero creo que dentro de la anormalidad institucional que estamos viviendo desde hace 2 años, yo fui crítico desde el minuto uno en cuanto a la forma y al fondo de que el rey saliera de España. Creo que no era necesario, que fue una decisión de Moncloa con la aquiescencia de la casa del rey, y bueno, pues es evidente que la vuelta en este momento genera una expectación, ya no solo en los medios de comunicación, sino en la sociedad, lógica. Que disguste en Zarzuela, también es evidente que está intentando el actual rey marcar desde hace tiempo un antes y un después con respecto a su padre, al anterior jefe del Estado, y emprender un nuevo rumbo. Pero, al fin y al cabo, dentro de esta anormalidad institucional que supone esta vuelta, creo que también es un síntoma de normalidad, porque yo quiero resaltar que, más allá de las críticas, yo el primero, a muchas actitudes de Juan Carlos de Borbón, sobre todo en sus últimas etapas, más allá de esas críticas y de esos malos ejemplos, de esos actos que pueden crear cierta repulsión en muchos ciudadanos, en este momento es un ciudadano libre de estar en España, de volver a España cuando quiera, de decidir vivir como va a hacer, de forma, vamos a ver hasta cuándo, pero de momento permanente fuera de España, aunque regrese aquí. Es un ciudadano que, si ahora cometiera cualquier ilícito penal o administrativo, podría ser juzgado. Ahora ya no tiene inviolabilidad.
Eso es.
Por tanto, es normal que vuelva a casa de un amigo y a una afición que siempre le ha gustado. En este momento, eso no es fruto de escándalo. Otra cosa es que incomode más en la nueva etapa que la zarzuela quiere emprender, diferenciándose y dando más ejemplo del que dio Juan Carlos I en sus últimas etapas. Pero yo sí que, ante los que quieren aprovechar la figura de Juan Carlos I para criticar a la monarquía en general y al sistema constitucional que nos hemos dado los españoles hace años, que es la monarquía parlamentaria, los que quieren aprovechar la figura de Juan Carlos I, bueno, pues están equivocados. Juan Carlos I, en este momento, más allá del debate de la inviolabilidad o la prescripción de supuestos o presuntos delitos, es un ciudadano libre de estar en España. Su hijo retiró la asignación económica, no tiene ninguna figura representativa oficial, es decir, no va a dormir en la zarzuela por decisión también de su hijo. Ha marcado un antes y un después el actual jefe del Estado con el pasado clarísimo. Por tanto, los que intentan que, bueno, Juan Carlos I tiene que volver a pedir disculpas, a dar explicaciones, bueno, hasta cierto punto. Yo sí que creo que quizás a lo mejor debería emitir un comunicado o hacer alguna declaración, ya no por pedir perdón, sino por favorecer a su hijo, favorecer al actual jefe del Estado, dando a entender que él se equivocó y que hizo cosas que no debía haber hecho, pero que su hijo, evidentemente, es alguien en este momento ejemplar. Y eso sí, quizá a lo mejor se le pudiera solicitar a Juan Carlos I. Pero todo lo demás, él ya asumió responsabilidades abdicando, y su hijo marcó distancias drásticas con él, creando un antes y un después, retirándole los bueno, lo que he comentado, asignación, residencia,
sí,
representatividad.
Lo acabas de poner sobre la mesa. Le iba a devolver justo la palabra a Victoria para hablar de ello, que es la postura de la izquierda parlamentaria, sobre todo hoy, a propósito del regreso, de un regreso, pero con explicaciones, decían, ¿no? Hay muchas explicaciones, muchos asuntos en el aire que han de decir. La derecha optaba por respetar la decisión, parece que las dos cosas son compatibles. Se puede respetar su decisión de volver, pero también a lo mejor esas explicaciones que apuntaban. No sé qué opinas tú, Victoria, si queda algo en el aire que a lo mejor el rey emérito podría atar o debería atar.
A ver, yo creo que no por la exigencia de la... de lo que tú llamas la izquierda, que en este caso sería más Podemos y los partidos socios del gobierno, como Esquerra, Bildu, etcétera, etcétera.
Sí, es cierto.
Que, claro, que exigen no ya unas explicaciones, sino van a aprovechar la oportunidad de este regreso del emérito a España para, bueno, seguir adelante con su campaña en contra de la monarquía y a favor de la república y sobre todo para hacer ruido en un momento preelectoral en Andalucía, que siempre viene muy bien recordar a las bases la pureza de los sentimientos republicanos de todos estos partidos, entre ellos Esquerra Republicana, que no en balde se llama republicana. Y porque además en tanto Bildu y los partidos independentistas vascos como los catalanes ven en la monarquía un inconveniente fundamental para sus logros de independencia del Estado español. Entonces, no es por dar gusto a estas fuerzas que, lógicamente, lo que están es defendiendo sus intereses electorales muy por encima de cualquier criterio de defensa de cuál sería la mejor forma de jefatura del Estado para este país,
sí,
sino pura y exclusivamente intereses electorales. Pero yo creo que en la ciudadanía, que con tanto respeto y con... Tanto agradecimiento le trató durante sus años de reinado, sí se merecería una explicación de por qué en un momento dado dejó de lado sus funciones y su papel moderador para centrarse en un enriquecimiento y exclusivamente en el disfrute de cacerías y demás eventos y relaciones fuera del matrimonio, y dejar de lado las obligaciones que el cargo comportaba. Porque el cargo tenía una serie de privilegios, entre ellos el vivir en el Palacio de la Zarzuela, el tener una partida presupuestaria propia, etcétera, y sobre todo la inviolabilidad. Entonces, uno no puede disfrutar de todas estas cosas, dejar un sentimiento a la ciudadanía de fraude en sus expectativas y volver al país como si no pasara nada. Creo que los ciudadanos de este país se merecerían una explicación.
Que es a lo que apuntaba un poco Nadia Calviño, ¿no? Por eso os comentaba también lo de la izquierda, porque Calviño, claro, se ha desmarcado un poco de Isabel Rodríguez, que intentaba mantener un poco la neutralidad del gobierno, desde el respeto, desde que poco más tenemos que decir. Y es verdad que Calviño luego en Cadena SER ha apuntado pues a esas inquietantes, ¿no?, informaciones, que es lo que ha circulado hoy, lo más destacado de sus declaraciones, y que yo creo que iban un poco en el sentido que comentas.
Claro, ¿sí? Claro. O sea, claro. De ¿qué es lo que se merece la ciudadanía de este país? Entonces, no lo que quieran Esquerra y los demás. No, eso, allá ellos y sus intereses electorales. Yo creo que aquí lo que está en juego es el prestigio de la monarquía. Y el prestigio de la monarquía se refiere al respeto de la ciudadanía hacia la institución. Y no pueda dejar a su hijo solo en estos menesteres. Tiene que ayudarle. Exactamente igual que su padre, don Juan, le ayudó a él para recuperar la institución monárquica.
¿Cómo está la institución monárquica en estos momentos, Javier?
Pues mira, iba... nos hemos leído el pensamiento, porque hoy precisamente ha salido la encuesta del CIS, y más allá de las estimaciones de voto, etcétera, etcétera, hay un apartado muy importante en referencia a este asunto que estamos hablando, que son los problemas que preocupan a los españoles, que es una pregunta recurrente en todas las encuestas del CIS. Y no ha variado, últimamente, pues principal problema del paro, la crisis económica, los problemas relacionados con la política siguen estando en una situación preponderante, pero, casualidad, la monarquía es prácticamente inexistente como problema para los españoles, según el CIS hoy, un 0,1%, es prácticamente inexistencia como problema, y eso es importante, porque más allá de los sentimientos de ciudadanos que puedan ser más cercanos a la monarquía, a la república, no se visualiza que haya un problema con el sistema constitucional votado, vuelvo a decir, por los españoles y que consagra la monarquía parlamentaria como sistema político. Por tanto, vaya por delante que no hay un problema donde otros sí que quieren crearlo con esa intención que comparto con Victoria para buscar un cambio y una crisis de lo que se llama el sistema del 78, la Constitución, etcétera, etcétera. Esa es la intención de otros y aprovechan el pisuerga llamado Juan Carlos I para atacar al Valladolid llamado Felipe VI. Y yo vuelvo a insistir, sí que coincido con Victoria, o sea, si yo pudiera asesorar desde el punto de vista de comunicación, pues hombre, yo creo que sería muy bueno para el actual jefe del Estado que su padre reconociera evidentemente las cosas que ha hecho muy mal desde el punto de vista ético y político, igual que hay muchos que ponen en valor las cosas que ha hecho bien, pero por respeto a la institución, a su hijo, reconocer actitudes que han sido reprochables y hablar en positivo de que él es pasado y que su hijo representa un presente que sí que está siendo ejemplar y que sí que está dando pasos a la hora de cierta transparencia, a la hora de marcar un nuevo rumbo, que quizás a lo mejor muchos ciudadanos desearían que fuera ese paso más continuado y que hubiera gestos de cara a los ciudadanos que marcaran diferencia con respecto a las actitudes de Juan Carlos I. Bueno, pues desde ese punto de vista de comunicación quizás fuera bueno de cara a ayudar a la corona y al actual jefe del Estado. Pero si no lo hace, yo creo que de momento una visita como esta, privada, en un principio, y luego con una visita a la Zarzuela.
El lunes, esa es la visita. Sí, esa la visita.
Lo importante de este viaje, ya termino, sí. Perdonad, lo importante de este viaje va a ser el lunes.
Sí, sí, sí.
Porque de momento esto es una visita privada de un ciudadano español, vuelvo a decir, un ciudadano que ya no es inviolable, que si comete algún ilícito penal o administrativo puede ser juzgado. Y por tanto, lo que haga con su amigo en San Senso y en unas regatas, bueno, tienen mucha repercusión dada la situación, pero entra dentro de una normalidad.
Victoria, que Javier ha cogido la pelota como el Madrid en el tercer cuarto y no la ha soltado. Sí.
Voy a pasar más.
Claro, hay que pasarla, Javier.
De todas maneras, estoy de acuerdo con Javier en que es muy importante este último dato del CIS sobre la falta de preocupación. Sobre, mira que los ciudadanos están preocupados con la política, con la crispación, con la falta de entendimiento de los principales partidos. Con la imagen penosa que está dando el Parlamento en las últimas meses con estas sesiones de control, que es una vergüenza, es un gallinero, y todo eso la ciudadanía lo tiene muy claro y muy presente. Que la monarquía no sea ya un problema, sino que, es decir, no cause ninguna inquietud, es un síntoma de la solvencia, la seriedad y la profesionalidad que el actual jefe del Estado está llevando a su práctica diaria de lo que es su trabajo cotidiano. No hay, llega un festivo y aprovechan para ir a ver al centro de refugiados de ucranianos en Madrid. Es decir, están atentos a todo lo que pueda ser la sensibilidad con los problemas de los demás. Y a mí me parece que eso ha sido un esfuerzo tenaz, porque conviene recordar que con la abdicación de Juan Carlos, bueno, hubo un movimiento de decir, a ver, aquí qué está pasando, y luego nació el 15M, llegó Podemos, y ha sido, o sea, un ejercicio de respeto y de cumplimiento del deber impecable por parte del actual jefe del Estado para que la corona haya dejado de ser un problema para los ciudadanos. Caray, qué poco le cuesta al padre ayudar un poco, hombre.
Es verdad que que Felipe VI, claro, se habla ahora del regreso de su padre como si fuera el primer gran desafío al que se enfrenta, y acabas de enumerar algunos. O sea, Felipe VI desde fue un soplo de aire fresco. Creo que el primer desafío además es ese, que cuando él ya pues asume el trono, obviamente capta la atención de muchas personas, yo me puedo incluir, que estábamos a lo mejor un poco despegados de lo que es la institución, seamos monárquicos o no, pero la atención a la institución. De repente viene ese soplo de aire fresco, tienes toda la mirada sobre ti y ahí es cuando tienes que dar el callo, porque claro esas miradas duran 5 minutos. Si no brillas, desaparecen. Y es verdad que ha sido, este es otro de los muchos desafíos que ha tenido, y por parte de ellos, por lo menos, a mí me sorprende para bien, efectivamente, la prudencia y demás. Y fijaos, yo decía y coincidía con Javier en que el lunes es un día importante. Porque vamos a ver después del lunes, yo no creo que después del lunes haya un comunicado el que estamos esperando, pues no pidiendo perdón, pero sí dando explicaciones y tal. Pero sí me parece el día importante. Es verdad que es el día principal de este primer regreso del rey, porque luego habrá más regresos y habrá más visitas pues a Pedro Campos o a quien sea de sus amistades, y a lo mejor ya no se le da tanto bombo. Ahora han pasado 655 días y obviamente capta la atención desde el minuto uno. Pero luego será importante cuando haya reuniones pues más alto nivel, familia, zarzuela. Y el lunes es un retorno importante, que al final se reencuentra con su familia después de 2 años. Es que hay que abandonar un momento los roles monárquicos y recordar que son familia. Que son familia, que se está reencontrando, se está volviendo a ver y están volviendo a hablar, cruzar palabras, mucho que hablar, mucho que decir. Y ya veremos qué sale de eso. ¿Queréis algo para terminar, no terminar con la monarquía? Que más quisieran algunos, efectivamente, sino terminar con el asunto. Javier, Victoria.
Perdona, Victoria, adelante.
A ver, no, yo creo que la clave está en que hay que esperar a ver la demanda que le ha puesto Corina Larsen en Londres por acoso y espionaje, etcétera, etcétera, que esa es una de las causas que todavía queda ahí pendiente, sí, y que, bueno, tendrá que resolverse, y ese es uno de los motivos por los cuales de momento las visitas se han espaciado y solo viene 4 días, etcétera, etcétera. Y otra de las razones es porque su capacidad de supervivencia económica en este país está absolutamente mermada. Al quitarle la atribución que le correspondía por parte de los presupuestos generales del Estado, es decir, ha tenido incluso que pedir a los amigos que le prestaran dinero para pagar a Hacienda el dinero anticipándose para que no hubiera un procesamiento por fraude fiscal. Entonces, su permanencia y su no regresar a España de forma definitiva a vivir en Madrid o donde le pete en una residencia privada se debe, entre otras cosas, a que aquí no se puede aflorar el dinero que tiene fuera.
Javier.
Sí, yo por voy a intentar coger la pelota y pasarla rápido. Ya ha asumido una responsabilidad que en el caso del rey es la abdicación política por sus actitudes que siempre son criticables, y eso no lo duda nadie. Ha asumido esa responsabilidad. Su hijo también, vuelvo a subrayar, pues le retiró la asignación, la representatividad desde el punto de vista institucional. Es decir, ya ha asumido una responsabilidad. Y yo simplemente pongo como ejemplo ya no a una monarquía parlamentaria, sino a una república de postín como es la francesa. En la Quinta República Francesa hay 2 exjefes de Estado, 2 expresidentes condenados, firmes, y otros 2, Mitterrand y Giscard d'Estaing, que también estuvieron encausados, aunque al final no fueron condenados. Y no pasó nada, evidentemente, claro que pasa. Y claro que es reprobable ciertas actitudes. Pero aquí parece que a Juan Carlos I se le quiere exiliar ad aeternum y mandar a galeras. Y yo pongo el caso de la República Francesa. Oiga, 2 expresidentes, 2 exjefes de Estado, fueron condenados. Y Chirac tuvo honores de jefe de Estado cuando falleció. Bueno, aprendamos también que sin pasar por alto las cosas que se han hecho mal y que son repudiables, aquí los que dicen que se tiene que exiliar de por vida y mandar a galeras a Juan Carlos I, creo que buscan otra cosa y es lo que hay que criticar.
Estoy de acuerdo contigo, es decir, en la medida en que la justicia española le ha exculpado, no hay ninguna razón que le impida volver a vivir en España, salvo las dos que he dicho yo, es decir, el caso pendiente en Londres y la dificultad de conseguir fondos aquí en España. Pero hay otra cosa, que la República Francesa, seguramente los presidentes de Francia, no tenían el nivel de inviolabilidad que tenía Juan Carlos de Borbón en España.
Sí, ese es otro debate. En eso estoy de acuerdo, Victoria.
Claro, claro.
Podemos abrir, y yo creo que cuando hablaba de los pasos que puede todavía dar Felipe VI de cara a acercarse a los ciudadanos, quizá vayan por ahí los tiros.
Claro.
El debate de la inviolabilidad, el debate de las prescripciones de ciertos delitos, bueno, pues eso es así, y podemos estar de acuerdo en que ciertas figuras alejan a un jefe de Estado, monarca o no, de los ciudadanos.
Sí, sí, porque no se entienden, además, no se entienden en la actualidad ciertas. No entran en el imaginario común la explicación a ciertas cosas como la inviolabilidad y demás. Se hablará mucho de la monarquía estos días, lo estamos viendo ahora mismo, que llevamos unos 30 minutillos, con permiso de los dos del Real Madrid, hablando de esto, y había que hablarlo. Hay que hablar de la monarquía, tanto como figura y como institución, y también como de los que la han ocupado, en este caso el rey Juan Carlos, que ha regresado 655 días después. Hablabas, Victoria o Javier, creo que eras Javier, de lo poco que están preocupados los españoles por la monarquía, ¿no? Es verdad que lo hemos conocido en los últimos barómetros del CIS, sus preocupaciones siguen copando, pues por supuesto, las que nos afectan al bolsillo, la economía, el paro, etcétera, etcétera. Y hay una que también ha bajado puestos de manera estrepitosa, que es la pandemia, obviamente, el coronavirus, la cuestión sanitaria. Nos hemos relajado en ese sentido porque va mejor y poco a poco estamos ganando la batalla, y de repente nos ha llegado, que quería hacer una breve mención a esto, pero me llama la atención porque hace una hora y media hemos tenido noticia del Ministerio de Sanidad, que es que estudia comprar antivirales y vacunas para la viruela del mono. Os lo digo porque a nosotros nos gusta mucho informar sin alarmar, pero también sin quedarnos cortos. Y recuerdo que las primeras palabras de Simón sobre cierta pandemia, pues luego desgraciadamente fueron lo que fueron. Las primeras palabras de Simón sobre esto han sido de no nos alarmemos, también del resto de expertos. No hay por qué alarmarse, suben leve y ligeramente los casos sospechosos, así como los confirmados. Pero claro, de repente llega la noticia de que el Ministerio de Sanidad estudia comprar vacunas. Y yo no sé cómo va a caer esto a la opinión pública, si lo van a tomar con prudencia o va a ser un principio de alarma. Victoria.
¿Sabes lo que pasa? Que al desaparecer la viruela, hay muchas generaciones que están sin vacunar. Y al parecer, según dicen los científicos, la vacuna de la viruela sí que protege de este tipo de viruela de los monos.
Ajá.
Entonces, por eso yo creo que el Ministerio de Sanidad, para tranquilizar, ha dicho que va a comprar estas vacunas, porque bueno, lo que se ha demostrado con la pandemia del COVID es la eficacia absoluta de las vacunas para que el COVID se convierta en una enfermedad que no sea, en muchísimos casos, mortal, como lo era hasta el hallazgo de las vacunas. A mí lo que me preocupa, fijaros, de esta nueva pandemia, es que se convierta otra vez, como lo fue el SIDA, en un estigma para la población homosexual.
Lo hemos hablado en redacción, sí.
Eso me preocupa muchísimo. Que otra vez, como castigo bíblico, otra vez los homosexuales señalados porque a través de sus prácticas sexuales es como se está demostrando hasta ahora que todos los contagiados habían tenido prácticas y relaciones homosexuales. Entonces, que esto se vuelva a convertir igual que fue el SIDA, a mí eso me preocupa una barbaridad, pero una barbaridad. Entonces, es verdad que no hay muchos casos, pero claro, de los 7 iniciales, ya hoy hemos pasado a 20 y tantos. Entonces, bueno, pues a mí me parece bien que el Estado tome medidas, que compre vacunas, pero sin estigmatizar a nadie.
y que lo tomemos con la debida prudencia, que como bien dices, que esto no es más que una medida para anticiparnos a...
Exacto.
No para tratar algo, sino
para anticiparnos.
Claro, como el que tiene un botiquín en casa y dice, chico, eres un hipocondríaco, no, hombre, tengo que tener un botiquín por si ocurre algo. Pues
y si me da un dolor de cabeza y no tengo paracetamol en casa...
Eso es.
Pues claro, pues esto es igual.
Eso es. Javier.
Sí, yo creo que no debemos alarmarnos. Sí que voy a hacer una referencia. A mí me parece una afrenta que has nombrado a Fernando Simón, que siga siendo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Sabía pues, yo que iba a abrir un melón. ¿Sabía
sí,
yo?
No, sí, no, sí, sí, sí.
Fíjate.
Simplemente me parece que muchos españoles consideramos una afrenta que este señor siga al frente del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias después de su estrepitoso fracaso. O sea, en cualquier empresa, si no habláramos de una institución pública, en cualquier empresa, después de su experiencia y de su demostrada ineptitud, no estaría al frente de este centro. Porque es que cuántas bromas no llevamos escuchadas desde ayer a raíz de sus palabras con respecto a este asunto, que es serio y que puede, bueno, no hay que alarmar, pero hay que, como decís, preocuparse, ocuparse, anticiparse. Pero claro, tenemos el problema de que no nos da confianza quien a día de hoy todavía está al frente de este centro de alertas. Dicho esta crítica, pues, hombre, yo creo que tampoco, quizás esa estigmatización que hablaba Victoria de la homosexualidad, bueno, se ve que esto se transmite, bueno, con fluidos sexuales, no solo de homosexuales, sino también de heterosexuales. Creo que con cierta prudencia y con una información y con una anticipación, esta enfermedad puede estar mucho más controlada y que no es un virus que desconocíamos tanto hace 2 años como el COVID.
Lo importante es que nos ponga en guardia las cosas, ¿verdad? Porque ya
claro,
antes,
claro.
Pues a lo mejor, no lo digo por el COVID, lo digo por cualquier otro virus que afortunadamente luego no haya llegado a más, pero es verdad que a lo mejor pues las reacciones, los protocolos, los itinerarios a seguir, no sé muy bien cómo describirlo, pero se activaban más tarde y ahora ya venimos de lo que venimos y no queremos volver a ello, con lo cual claro. Pues se activa todo muy rápido. Me ha llamado muy bien, muy, muy positivamente la atención lo rápido que difundió la alerta la Consejería de Sanidad madrileña y lo rápido que enseguida cogió el guante el Ministerio de Sanidad y lo ha cogido, con lo cual, oye, que todas las coordinaciones sean así y ojalá que fueran...
Exactamente.
Y ojalá que fueran en todo, y ya aprovecho para cambiaros de asunto porque, bebiendo de nuevo de las preocupaciones de los españoles, hace poco conocimos que una de ellas es la crispación que ha mencionado Victoria, que vemos cada vez más, tonos más elevados en el Congreso. Que oye, si fueran tonos elevados para defender lo que a todos nos preocupa, yo creo que hasta le daríamos la bienvenida a esos tonos elevados y a esas posiciones tan pasionales de cada bancada. Pero cuando unos hablan de piolines, otros de espionajes, de Pegasus, de audios de Villarejo, arriba, abajo, y claro, al final de la sesión de control del gobierno uno dice, como decíamos ayer en la apertura del enfoque, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Es que de lo mío no veo nada por aquí. No sé cómo lo percibís vosotros. Victoria.
A ver, pues que efectivamente de lo mío no hay nada, porque lo mío suele interesar muy poco. Y aquí lo que en este momento estamos es en esa fase de un año y pico antes de las próximas elecciones, un mes para las andaluzas, un año para las municipales y autonómicas. Y, bueno, pues un intento por parte de los socios del gobierno de marcar diferencias para señalar agenda propia. Todavía esto no ha hecho más que empezar, pero esto va a ir a más. Y, bueno, pues veremos realmente cuando se acerca la fecha electoral cómo la coalición de gobierno puede saltar por los aires y, sobre todo, los socialistas van a perder los apoyos que en este momento tienen en el Congreso y que les ha permitido hasta aprobar los presupuestos, que no lo consiguió ni Rajoy. Entonces, bueno, pues esto no es más que el principio de ese marcar agenda. ¿Y cómo se hace eso? Pues con una agresividad que ellos creen que les da votos, en lugar de suponer que lo que hacen es crear cansancio. absolutamente cansancio en los votantes. A mí, en fin, me está sorprendiendo que el CIS de Tezanos vaya reconociendo ya en las dos últimas encuestas el crecimiento y la recuperación del PP tras la llegada de Feijóo y, bueno, el riesgo que corre el actual gobierno de perder no ya las andaluzas, que va a ser un batacazo monumental, sino, bueno, pues muchas de las autonomías que todavía conserva y que tiene a los presidentes autonómicos como Page o Lambán absolutamente aterrados, y las próximas elecciones generales. Entonces, lo curioso es que nadie se esté de la clase política dando cuenta que esto es tirar piedras contra su propio tejado.
Sí. Javier, te iba a ceder la palabra, pero me vais a perdonar porque nos informa nuestro compañero Rafael Cerro que se ha desconvocado la huelga de facultativos de Madrid, que llevaban reunidos, hombre, como bien sabéis, pues ¿sí?, unas cuantas horas. Yo calculo que 5 y me estoy quedando corto quizá. Pues sí, desde las 7, eso es, desde las 7 de la tarde estaban reunidos para pronunciarse sobre el sentido de la huelga, si continuaba, si no. Había buenas percepciones, lo habíamos escuchado por parte de la Consejería de Madrid, también por parte de algunos convocantes. Pues se desconvoca la huelga de facultativos, los médicos y facultativos aceptan el compromiso alcanzado entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad, y en unos minutos, si es posible, a ver si tenemos declaraciones de Ángela Hernández, secretaria general de AMITS, y de Andrés Bombernitz, portavoz de Somos Urgencias, Somos Uno. Y bueno, en el comunicado pues piden disculpas por no dar más detalles, por pronunciarse más tarde, pero creo que esto se entiende. Había muchos facultativos en huelga de la sanidad madrileña y muchos profesionales en ella, y obviamente, hablando del que hay de lo mío, pues obviamente todos querrían conseguir un poco de lo suyo, si no todo, y se ha extendido la negociación, pero creo que son buenas noticias para todos, porque siempre que se desconvoca una huelga es porque los convocantes han conseguido todo o parte, porque los convocantes han conseguido todo o parte de lo que querían, y porque aquellos que se lo pueden dar, pues oye, han cedido también. Con lo cual, bienvenido sea, y a las 12 menos cuarto de la noche damos esta noticia, y a las 12 menos 14 minutos de la noche escuchamos a Javier Gallego sobre el resto.
No, yo comparto tu felicitación, ¿no? Porque, y más en un sector como el de la sanidad,
es
donde...
verdad.
Después de lo que estábamos comentando, que hemos vivido estos dos últimos años, pues todo lo que sea acuerdos entre las instituciones, los sanitarios, bienvenidos sean. Ojalá todo fuera siempre fluido y las reivindicaciones de los que merecen un monumento, que son los sanitarios en estos dos años, pues siempre se vieran satisfechas, ¿no? Creo que los ciudadanos en general saldríamos beneficiados. O sea, que bienvenido sea, y comparto tu optimismo plenamente.
Pues yo espero que las noticias que nos den sea de que hayan conseguido parte de sus reivindicaciones, porque a mí me parece que estaban ahitos de razón. Es decir, tú no puedes estudiar una carrera de medicina para la que te piden una de las notas más altas en la EBAU, que es ya una criba que deja la mitad de los aspirantes en la calle, estudiar una carrera tan difícil, tener que hacer una oposición para conseguir la plaza de MIR, 3 años de MIR en un hospital con unos salarios que no les permiten ni siquiera marcharse de la casa paterna, y luego entrar en una espiral de contratos precarios, algunos por días incluso. Una vez que tienes una especialidad y te has convertido en un especialista, puedes pasarte 15 años de tu vida con contratos precarios. Esto es intolerable, absolutamente intolerable. Y yo creo que han tenido una absoluta paciencia. Y me parece que su reclamación o su reivindicación o su petición de que a la gente que lleva 14 y 15 años ocupando el mismo puesto, que si en este momento deja su plaza, el que llegue no va a saber ni la tercera parte de toda la sabiduría y la profesionalidad que él ha adquirido tantos años, o sea, que sería malo para los pacientes que les hagan hacer ahora una oposición con los chicos que acaban de terminar el MIR. Mire usted, esto no es justo.
Y es verdad, que temporalidad es sinónimo de incertidumbre, y incertidumbre, ya sabemos cómo le sienta a la economía, a la macroeconomía, imaginemos al bolsillo y a la cesta de la compra de cada uno,
claro,
cuando tiene
Dios.
Tantos años de temporalidad. Así que lo dicho, bienvenido sea. Y nos faltaba, Javier Gallego, escucharte hablar sobre la crispación entre políticos y demás. Muy breve te lo voy a pedir, porque ya tenemos a Maite por aquí con las primeras páginas de los diarios para repasarlas.
Sí, pues muy breve te contesto. Primero, que es algo ya de años pasados, muy recurrente y que provoca desafección con los ciudadanos. Es algo demostradísimo, encuesta tras encuesta del CIS. Los ciudadanos rechazan esas batallas que se ven los en el Congreso, en las sesiones de control, porque no sirven para nada, y es algo recurrente. Y simplemente termino diciendo, muchos decían que a Feijóo le iba a perjudicar no estar en el Congreso como diputado. Yo creo que a Feijóo le beneficia no estar en el Congreso como diputado en este momento, precisamente para dar una imagen distinta de ese rifirrafe improductivo al que nos someten, desgraciadamente, los políticos de uno y de otros partidos.
Maite López, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
No sé si has estado escuchando la tertulia. Decíamos que
no,
ya
me preguntes eso, Jesús.
Ya habíamos,
por supuesto,
sé que sí. Que sí.
Habíamos, pero ¿cómo no iba a escuchar a Maite, por Dios?
Y además, cosas dice, ¿verdad, Victoria?
Y además se la graba y la reescucha, lo sé yo. Habíamos abordado un asunto que es la monarquía, que hemos dicho, bueno, ya seguiremos hablando, Victoria, uh-huh. Javier, porque quedan muchos días.
Se lleva todos los titulares.
Claro, háblanos de otro asunto, que no sea la monarquía. Atrévete.
Bueno, pues, por ejemplo, leo en La Razón, Sanidad estudia la compra masiva de vacunas y antivirales contra la viruela del mono. El Mundo también lleva a su portada una ventanita con esta noticia. Dice, Madrid urge a Sanidad a que compre vacunas para contener el brote de viruela del mono. Y, por ejemplo, la 2 de ABC, Madrid vincula el brote de viruela del mono a fiestas de chemsex de hombres. Sanidad ha confirmado 7 casos,
Victoria,
y mantiene en estudio otros 28, la mayoría jóvenes, adultos, gays. España negocia la compra de vacunas de la viruela para frenar el brote. Esto, por ejemplo, en Sanidad.
Venga, eso las segundas, terceras. Venga, y foto y tema de portada, vamos con él.
Tenía
no
que
problema.
Ser del emérito, por ejemplo, el ABC. La fotografía y el titular dice, entre comillas, reencuentro con España 654 días después. Vemos a don Juan Carlos saludar a los medios congregados en la puerta de la casa de su amigo Pedro Campos. Bajó un poco la ventanilla y con el pulgar hacia arriba, muy sonriente, por cierto. Y dice también, el ABC, la Zarzuela aceptó que don Juan Carlos estableciera la fecha y la agenda privada de su primera visita a Sanjenjo, a donde tiene previsto volver en junio. También La Razón, el titular, el regreso de don Juan Carlos marca el inicio de la esperada normalidad. Y El Mundo elige una foto mucho más amplia, no un primer plano del emérito, sino ese momento en el que lo veíamos bajar del avión, todavía con su bastón, ayudado con su bastón, y dice, el emérito vuelve a España y se refugia en casa de un amigo.
Y El Mundo tiene un asunto que es ahora el que iba a poner sobre la mesa para Victoria y Javier, y lo recoge sobre Yolanda Díaz.
Pues Yolanda Díaz registra su marca política, dice El Mundo, a espaldas de Podemos e Izquierda Unida.
Yolanda Díaz, Sumar, asociación, no ha dicho ella que lo tomemos con prudencia en los medios, me parece bien si no está registrada, con lo cual nos vamos a referir como entidad, la entidad Sumar, de la que no sabía nada Irene Montero, al menos eso ha dicho la ministra de Igualdad. ¿El principio del fin de Podemos, como lo conocemos hoy día, Victoria?
A ver, pero no por Sumar. El fin de Podemos está más cerca de lo que creemos, bueno, pues porque Podemos era un conglomerado de confluencias que se han ido perdiendo en el camino y que en este momento no les quedan por ningún lado, y que la sucesión de elecciones autonómicas han ido desdibujando absolutamente el modelo. Y bueno, pues yo creo que el final, Podemos sigue vivo porque está en el gobierno. Si no, prácticamente estaría siguiendo el camino de Ciudadanos. Yo creo que son las dos fuerzas que posiblemente en las próximas elecciones se conviertan en testimoniales. ¿Que Sumar va a conseguir recuperar ese voto de a la izquierda del Partido Socialista? Bueno, pues yo creo que Yolanda, la vicepresidenta, debe, en fin, meterle un poquito de pequeño acelerón, porque vamos con mucho ralentí. Si ahora se va a dedicar a pulsar la opinión y a ver qué es lo que opina la gente, me parece que primero no fue a Castilla y León, no va a ir a Andalucía, y en fin, va con un cierto retraso.
Javier.
Sí, bueno, yo comparto con Victoria, estamos muy coincidentes esta noche. Que,
uy, eso
que
es malísimo, Javier.
Pues es que está, muy bueno. Si esta noche se ha alineado todo lo bueno, se desconvoca la huelga,
antes que hablábamos de
Madrid,
la anticipación,
todo lo bueno.
Pues oye, mejor no estar discutiendo y coincidir que...
Pero
que
tú y yo nunca veces... estamos crispados.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo en el declive electoral, o sea, ya no de encuestas, de Podemos, elección tras elección. Recordemos que desapareció de Galicia, Castilla y León,
claro.
Y en Madrid que se presentó su líder carismático, vicepresidente del gobierno, y que tuvo los resultados que tuvo tan catastróficos. Luego, pues vamos a ver esta confluencia. Evidentemente, con esa palabra sumar, pues parece que no empiece sumando mucho. A la vista está Andalucía. Lo complicado ya no, lo surrealista que han tenido para conformar listas. Por tanto, parece ser que una cosa es el verbo, el dicho, y otra cosa es el hecho, ¿no? Sumar, decirlo es muy fácil, pero luego materializarlo parece ser que lo van a tener más complicado.
Bueno, pues ya veremos qué da de sí Sumar, si la candidatura individual o no individual, porque Yolanda Díaz dijo desde hace tiempo que quiere aglutinar lo máximo posible. Es verdad que cuanta más izquierdas o más derechas surjan, siempre sufre ese bando al desdoblarse en cuanto a votos, pero también es cierto que hay que ver si no pasa a ser residual, como apunta Victoria Podemos, y toda esa amalgama de votos pues consigue al final... a la izquierda darle la victoria. De momento el CIS se la quita, porque Vox sí. También ha subido. Creo que la subida es récord, además, la que apunta el CIS esta vez. Así que veremos. Estaba leyendo mientras os escuchaba, estaba escuchando las declaraciones de Ángela Hernández, secretaria general de AMITS, y nada, pues se expresaba un poquito justamente la línea que decíais ambos, que... Obviamente esta huelga no la quería nadie, que ellos no quieren perjudicar a ningún tipo de paciente, pero que al final el perjuicio para el paciente puede venir de toda esta temporalidad, desgana, desidia de los médicos tras sufrir esas condiciones, y que al final pues valoran positivamente el desconvocar la huelga, que recordemos llevaban desde el pasado día 10 en huelga indefinida los médicos y facultativos de los hospitales madrileños, y al filo de la medianoche ha quedado desconvocada esa huelga. ¿Algún asunto más que quieras destacar, Maite?
Pues, por ejemplo, podemos hablar del precio del gasoil y de la gasolina. El mundo lleva en su primera...
Podemos hablar de ello, sí, podemos hablar.
Da miedo
llenar el depósito, pero podemos hablar de ello.
Vamos con los titulares. Por ejemplo, El Mundo: competencia exculpa a las gasolineras del precio récord y frena a Calviño. La CNMC asegura que no ha detectado ningún aumento de márgenes en los surtidores. La vicepresidenta alerta de que seguirán las turbulencias en los próximos meses. Y La Razón también lleva este tema en su portada. Dice: la gasolina se va a situar en torno a los 2 euros el litro durante todo el verano.
30 segundos, seguirá las turbulencias. Madre mía, dice Javier Gallego. ¿Qué dices tú, Victoria?
Madre mía, era yo.
Victoria,
perdóname. Es que estaba yo también con el madre mía diciendo, no puede ser, mientras escuchaba a Maite y ya, digo, no sé si soy yo, oigo voces. Pues sí, madre mía, ahí estamos. Javier.
Pues yo diría la mía mamá por... Sí. por
las turbulencias continúan porque... y continuarán.
Sí,
sobre todo porque por todo lo que supone esto de que no va a aflojarle los datos altísimos de inflación que estamos teniendo. O sea, con los carburantes, con este precio disparado, el transporte por carretera de alimentos, todo se encarece. Entonces ya no es solamente la gasolina y lo que tenemos que gastar cada vez que cogemos el coche, sino lo que supone eso de incremento del resto de los precios que conforman la cesta de la compra y la vida.
Javier, 15 segundos.
Sí. Pues 15 segundos, que es normal, lo digo con lo del CIS, que a los españoles no les preocupe monarquía o república.
Exacto.
Y que lo que les preocupa de verdad son estos son problemas para llegar a fin de mes, sea la energía, los carburantes, el paro, etcétera, etcétera.
Bueno, pues no lo veamos como problemas, sino como soluciones difíciles que analizaremos, como hemos hecho un día más, hoy con la ayuda de Victoria Lafora y Javier Gallego. Muchas gracias a ambos de nuevo por acompañarnos hasta el final de este enfoque.
A vosotros, un abrazo.
Y un abrazo fuerte. A todos, volvemos, un abrazo.
Volvemos a vernos y hablar. Gracias.
Hasta luego.
Viajamos hasta 1492, a la conquista del paraíso, y lo hacemos con una melodía, Vangelis. Ha muerto, murió el pasado martes, hoy se ha conocido la noticia. El compositor, el músico griego, a los 79 años, después de dejarnos joyas como esta y como muchas otras, como por ejemplo Blade Runner o Carros de Fuego. Vangelis, compositor griego, ha fallecido. Su música sempiterna, como diría un compañero de esta redacción. Maite López estuvo en la producción y también avanzándonos los principales asuntos que traen los diarios mañana. Maite López, buenas noches, gracias.
Buenas noches, mañana más.
Y en la producción no la escuchamos, pero nos está dando las gracias y también diciéndonos que hasta mañana o hasta el lunes ya veremos. José Luis Machuca, ya lo saben, este enfoque de Onda Madrid termina. Mañana volvemos a las 7 de la tarde. Dos noticias nos ha dejado el final del día. Uno, la victoria apoteósica del Real Madrid en Euroliga frente al Barcelona, 83-86, y la desconvocatoria de la huelga de sanidad tras 9 días de paro indefinido. Con ella nos quedamos y con el placer de haberles acompañado y el deseo de que se sientan bien informados. Descansen.